Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB Corta@IJCBCorta.com. Página en internet IJCBCorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Continuamos en esta segunda parte de Sosteniendo Utopías, emisión correspondiente al jueves 19 de octubre de 2023. En la primera parte estuvimos difundiendo la conversación que tuviéramos con el músico israelí que está residiendo en Nueva York, Estados Unidos, y que trabajara mucho, entre tantos, con el Carlos Negro Aguirre. De ellos hemos estado difundiendo música y del propio Jotam Silverstein. Y en esta segunda parte queremos también honrar a la música argentina en la figura de esta gran pianista, oriunda de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, docente de innumerables alumnos, pianistas, músicos en general, que han usufructuado su saber y su generosa docencia. Me refiero a Hilda, la Nene Herrera, como la conocen los íntimos, que, bueno, ha creado innumerables obras del acervo popular de la música de raíz folclórica y es muy reconocida, creo que más en el exterior del país que en nuestro propio país. Pero bueno, como una tímida manera de también rendirle tributo, en esta segunda parte reiteraremos una conversación, una de varias que tuvimos con ella en diferentes épocas, y en esta particularmente donde habla de sus maestros como Gardel, Yupanqui, Salgán. Así que los dejo con la señora Hilda Herrera, que seguramente podrán disfrutar de su charla, de sus palabras, de su cosa tan campechana, sin ningún divismo, obviamente, porque tiene esa particularidad de los grandes artistas, ¿no? Darse sin ninguna solemnidad. La señora Hilda Herrera con ustedes. Hace unos años tuve la fortuna de recibir en mano propia una grabación Gardel en piano. Y estoy justamente charlando con quien es la autora e intérprete de ese hermoso trabajo, Hilda Herrera. ¿Cómo estás, Hilda? Bienvenida
a Sosteniendo Utopías. Muy bien, Julio. Mucho gusto escucharte, por supuesto, siempre es un gusto.
Bueno, no nos podemos escapar a esta fecha que, digamos, a mi gusto un poco necrológica, pero bueno, es la única certera que parece haber.
Exactamente, porque del nacimiento hay varias dudas, viste, en cuanto al día.
Así es.
Así que sí, yo también hoy lo tuve muy presente a Gardel, pero qué sé yo, para mí es una figura que está siempre, no me parece que no está.
Yo recuerdo haber estado en tu casa comentando de este disco de Gardel y demás. Contaste un montón de anécdotas que no habría tiempo ahora para repetir, pero sí me impresionó mucho cómo te había impresionado él a vos.
Y sí, no sé, me parece que es un caso muy único dentro de la historia de la música popular nuestra. Y sobre todo dentro de la historia de la formación del tango, del comienzo del tango. Porque es un visionario sin saberlo, Gardel, para mí. Sin tomar conciencia realmente de lo que está haciendo. Y aparte, como compositor, me parece que es un caso también muy especial, un hombre que no tenía ningún conocimiento de música para nada, y que haya creado semejantes melodías tan argentinas, y por eso pienso en él como una especie de visionario en ese sentido. Tanto es así que es un poco el que ayuda a la creación del tango tal como lo conocemos, claro, a través de su canto.
Cuando grabaste el disco, me imagino que habrás tenido un trabajo arduo en cuanto a seleccionar qué temas ibas a grabar y qué temas iban a quedar afuera, ¿no?
Sí, me fue bastante difícil elegir, ¿no? Porque primero dejé de lado todo lo que no fuera Gardel y Lepera, porque él también había hecho con otra gente muchas cosas, pero yo quería limitarme a el binomio. Y y sobre todo a este trabajo tan notable de los dos últimos, dos años y pico últimos de su vida, a donde hace la mayoría de lo que ha quedado como ya un hito dentro de la historia del tango, ¿no? De la música nuestra.
Y lo notable es que de sus inicios haciendo canciones criollas no se difunde casi tanto como lo demás, ¿no?
No, porque aparte siempre se pone como en primer término la calidad, la poca calidad de las grabaciones en cuanto a lo que es hoy lo que se escucha técnicamente. Claro. Y además porque son todas cosas hechas con guitarra solamente. Uh-huh. No es lo mismo que todo lo que grabó para las películas, que están hechas con fondos
orquestas.
Entonces, viste, ahí toma una relevancia mayor y le llevaron más, le prestaron más atención a estas cosas que a todo lo que él grabó antes. Y ya estaba, además pienso que él a su vez estaba buscando el estilo como cantor que lo define al final, porque ahí habrás escuchado qué cambios se van produciendo, claro, hasta en su voz y hasta en su registro.
Cierto,
porque, ¿no? Se termina siendo casi un barítono y comienza bien tenor, pero qué sé yo, a mí me sorprende mucho más que nada el, no sé cómo definir el esa personalidad argentina de sus melodías, sé cómo decirlo.
Interesante concepto.
Son inconfundibles en cualquier parte del mundo. Uno escucha una melodía de Gardel y sabe que eso es argentino.
Thank you.
El otro día estaba viendo, por pura casualidad, una entrevista que le hacían a Pato Gentilini, sí. Pero donde también estaba el Chivo Valladares cantando algo de su autoría, por supuesto, acompañado por Gentilini al piano, con unos giros melódicos increíbles, que yo me quedé sorprendidísimo de esa genialidad musical de Valladares, ¿no? Y me hizo acordar de alguna manera a Gardel, que también tenía un vuelo melódico importante, ¿no?
Totalmente. Y muy personal. Porque los temas de Gardel son inconfundibles. Las melodías son inconfundibles de él. O sea, si uno escucha algo, al menos a mí me pasa eso. Digo, esto, acá está, este es Gardel. Hay giros que son él. Entonces esto es encontrar su propio estilo, y yo creo que lo encontró más que nada a través de esas letras, porque para mí es muy importante el trabajo que él hace sobre el texto, desde todo punto de vista, no solamente melódico, sino de clima. El tipo sabe lo que está haciendo cuando le pone música a una letra. Sabe,
claro,
perfectamente.
Porque le está poniendo el clima que tiene ese mismo texto, ¿no?
Es el texto. Por eso claro. Yo siempre he sido una defensora del trabajo sobre las letras en la música popular, y no al revés. Claro. Pero eso no depende. Ya yo sé que es muy discutible, porque hay gente que prefiere siempre trabajar sobre una melodía, que tengo el caso único y respetable como ninguno, como el de Margarita Durán, que Margarita Durán trabajó siempre sobre música.
Otro
a mí
que
siempre
también
me asombraba que ella pudiera trabajar sobre música. A Barradito, si uno piensa que claro. Está hecho sobre una melodía, no lo podés creer.
Claro, claro.
Entonces, es discutible, pero hay una maestría tanto desde el que escribe bien, lógicamente, sobre un texto que el que escribe sobre una música, ¿no? Seguro. Porque hay algo que escapa a cómo le funciona la cabeza a cada uno, ¿no?
Sí, a mí siempre me pareció que parecía a mí que sería más fácil escribir música sobre un texto que la inversa, pero bueno, otro que hacía esa inversa era Vinicius de Moraes, ¿no? Él siempre...
Exactamente, y Mores.
Ah, sí, no, eso no sabía.
Y Mores también, por ajá, eso es, por eso es que es muy discutible, claro, este el asunto este. El caso más claro, por ejemplo, este con Tursi, que yo tuve la suerte de conocerlo, por supuesto al hijo, en Capilla, que vivió mucho tiempo en Capilla del Monte. Él, en la única vez que yo lo vi, era muy jovencita yo en ese entonces, este, me dijo, usted debería hacer música para que le pongan letras. Porque fíjate vos, cuando me dijo, yo le puse letras, sombras, nada más, sobre una melodía, yo no lo podía creer.
Claro.
¿Viste? Entonces, es así, es difícil, Julio, digamos... poder abrir un juicio sobre qué es lo que debe ser y lo que no debe ser. Lo importante es el resultado. Y el resultado de Gardel Lepera para mí es extraordinario. Y bueno, justamente hoy me llamaron porque quieren que haga un concierto ahora la semana, no la semana que viene, la otra semana de Gardel en piano, justamente.
Ah, qué bueno.
Así que... voy a retomar porque, viste, a mí me cuesta mucho tocar, este, me conmueve muchísimo. Entonces tengo que retomar todo este, lo que hice al grabar. Pero, claro, bueno, aparte, por razones que sabemos, en este momento no estoy como para...
Seguro.
Para conmoverme demasiado, pero bueno...
Thank you.
Volviendo al tema del disco particularmente, recuerdo que una vez vos me comentaste que para poder tocar algo tenías que cantarlo.
Es que siempre canto yo.
Claro, pero en ese disco hiciste todo eso, cantaste todos los tangos.
No, es que siempre lo hago. Uh-huh. No es que lo hago alguna vez o cuando estoy grabando. Cuando yo toco algo que tiene letra y que la conozco, uh-huh, interiormente estoy cantando la letra. Si no, uh-huh, no podría tocar. Pero va, está como... No es que trato de hacerlo, es automático.
Uh-huh. Está implícito.
Yo me siento a tocar y está la palabra en la cabeza mía y en los dedos. Entonces, esto ya fui siempre así.
Por eso fue que tuviste que volverte a estudiar Sin Caballo en el Montil cuando grabaste el Yupanqui en piano.
Exactamente, exactamente. Y cada vez que lo toco, si lo tengo que tocar en público, lo leo entero, porque después, digo, yo hacía acá una cosa tan linda, pero si no tengo en la cabeza esa estrofa, porque el viejo cambiaba constantemente las melodías de acuerdo a la letra. Claro. Constantemente él está cambiando. Que vos querés desgrabar algo y no sabés, esto lo hace así o lo hace asá. Porque en una parte lo hace de esta manera y en otra parte lo repite de otra manera. Y es porque él se acomodaba la melodía a las letras. Y eso es lo que yo hice justamente, sí, con esa milonga tan hermosa que es. Claro. Que traté de hacer, acercarme a lo que hace él.
Thank you.
Y ya que estamos hablando de gente de tango, hace poquito cumplió 99 años don Horacio Salgán.
Pero oíme, te cuento porque para mí fue de lo más emocionante. Yo lo llamé el día del cumpleaños pensando que, por supuesto, no iba a poder hablar con él. Y la semana pasada. Uh-huh. Y me atiende una señora y me dice, ¿quién lo llama? Le dice mi nombre y siento que él dice, ¡ah, sí! Se siento en el fondo la voz.
¡Qué gracias!
Y me dice, señora, me dice, ahí viene. Vos sabés la emoción, me vino el teléfono. ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! Bueno, yo digo, ¡ay, maestro! Digo, no sabe cómo me alegra escucharlo también. Me dice, no, también. Me dice, pero usted sabe, le tengo que decir, me da vergüenza cumplir 99 años. Mirá la salida de Salgán.
Qué gracioso.
Me da vergüenza. Le digo, pero por favor no diga esto. Dice, háblele a la señora, porque yo le digo, le tengo que contar algo. Me dice, diga, háblele a la señora. Entonces pasó el tubo a la señora, está muy sordo.
Ajá.
Y yo le decía a ella, y ella le decía fuerte, y aparte le escribía.
Ah, mira
porque
vos.
Porque, te digo, es una primicia total. Nosotros vamos a hacer, me invitó este hombre que es tan fantástico, de Tucumán, que ya nos ha llevado varias veces, Mauricio Guzmán, que es el director de Cultura.
Ajá.
Él es el que organiza siempre el Septiembre Tucumano.
Ah.
El Septiembre Musical de Tucumán, que hacen todos los años.
¿Vas a estar en
y él,
Tucumán?
No, y él me llamó hace un mes más o menos y me dijo, Hilda, ¿te animás a hacer un homenaje a Salgán ahora en septiembre?
¡Qué lindo!
Entonces le digo, ¿pero qué? Entonces me dice, bueno, hacemos el concierto Salgán. Le digo, mira, para mí es fantástico porque los muchachos que van a tocar conmigo, que son tres, y una chica y yo, vamos a hacer todo el repertorio de Salgán que no hace nadie. Por supuesto que vamos a hacer cosas que ya son conocidas, pero yo voy a tocar, y los chicos también, cosas que me dio a mí Salgán, porque tengo una pila impresionante de
claro,
obras
porque
de él,
vos me habías comentado, piano. Me habías comentado una vez, inclusive me tocaste algo en el piano de cosas que él hacía y que vos se las ofrecías a sus alumnos y él decía, nadie las quiere tocar.
No las tocan porque no se le animan y porque, claro. Además, como nadie las... Bueno, hay mucho de pereza también.
Claro.
Yo he llevado a Suiza, he dejado todas las obras de él que me autorizó, me dijo, por favor, délo a esto, porque no es para que tenerlo guardado.
¿Y él sigue componiendo, sigue tocando?
Yo no sé si él sigue ahora en este momento, porque yo la última vez, el año pasado que hablé con él, me dijo, de vez en cuando me levanto, te tengo alguna idea y hago apuntes. Ajá. Lo último que supe era que estaba llevando para orquesta sinfónica el Malambo de las Campanas.
Ah, mira.
Eso es lo último que supe, que no sé si lo habrá terminado, no lo sé, pero me dio tal alegría, entonces le conté que vamos a hacer el concierto Salgán y que lo vamos a grabar para ver si él puede
escuchar,
sí, no sé si qué alcance tiene en este momento en la audición, él, no sé, pero al menos conmigo alcanzó a hablar bastante por teléfono, pero hay cosas, se ve que escucha con
dificultad,
con acúfenos, ¿viste? Con ruidos, claro. Entonces es muy difícil hablar, está con el aparato y todo, pero bueno. Pero te digo, me da, está fantástico, y lo más lindo de todo, que cuando termino de hablar con la señora y con él, me dice el maestro que la venga a visitar.
Claro, porque vos lo solías visitarlo
esto,
bastante.
Que avise dos días antes porque para que él se prepare. No, es divino. Entonces le dije, pero por favor, le digo, en cuanto pueda, me dice, avísenos dos días antes que la va a esperar.
Qué
así
lindo.
Que imagínate vos cómo está de lúcido y de bien.
Qué bien, qué bien. Sí, yo recordaba que vos lo visitabas más o menos frecuentemente.
Pero últimamente no, porque claro. Él se había un poco enclaustrado, viste, con el asunto de la sordera.
Claro.
Porque se siente muy disminuido, lógicamente. Claro. Pero no tenía ni la remota esperanza de que viniera al teléfono. Pero se ve que debe tener etapas, viste, en donde...
Seguro.
O está mejor, bueno... Porque estuvo internado el año pasado, se descompensó, no sé qué por qué cosa, pero salió bien. Así que me dio una gran alegría Horacio, bueno. Al que quiero tanto.
Y en cuanto a tu trabajo, nena, estás componiendo, seguís con la docencia, eso me imagino.
Y bueno, lo último que he hecho, que no sé si lo escuchaste, lo último que he hecho es una cueca a Mendoza.
No.
Ah, bueno, me gusta mucho porque por fin me decían todos, por fin haces algo alegre, porque dicen que siempre yo hago todo triste.
Te la cambio por la guarani a Concepción del Kiko.
Sí, ese Kiko. Bueno, pero me dio mucha alegría empezar a componer de nuevo y me gusta, ya la vas a escuchar. Me quedé enamorada de Mendoza, que no conocía cuando fui el anteaño pasado, que me...
¿Te llevó el Polo Martí? ¿Te anduvo por ahí?
Estuve, porque me nombraron esos títulos que te dan.
Sí, supe de eso.
Ilustre y ciudadana de la Universidad de Cuyo, muy lindo, un acto muy precioso. Yo no conocía Mendoza y nunca había ido. Y
mirá vos, qué raro.
Me enamoré de esa provincia y de esa gente y del lugar, pero me enamoré. Y a raíz de eso salió la cueca, pero de casualidad, porque no es que ahora le voy a hacer una cueca a Mendoza, no. Un día desperté con la melodía en la cabeza y bueno, y ahí está, sin letra, por supuesto.
Qué lindo.
Pero ya no hago más cosas con letra, ya me falta el Kiko.
Bueno, hablando del Kiko, no sé si te habrán llegado...
No me llegó todavía el libro, porque yo no pude ir, ¿viste?
Pero las repercusiones de la presentación del libro...
Eso sí, me contaron todo lo lindo que fue, no sé, algo más que me pueda contar, me gustaría saber. No,
fue muy gracioso porque terminaron de hablar todos, terminamos, porque todos metimos algún bocadito, y pasamos directamente al brindis y los bocaditos, pero el libro ni apareció, no había un solo libro, no se leyó nada del libro, fue muy gracioso.
¿Por qué?
Y porque se les pasó a Estela, a los organizadores, cuando estábamos en medio de los brindis, alguien se acordó y trajo una pilita de libros y lo empezaron a repartir, fue muy gracioso.
No,
además, el Quique Pessoa estaba conchavado para leer algo del libro en la presentación.
Pero lógico, yo pensé que lo habían leído ahí.
Claro, y llegó 2 horas después.
¡Qué barbaridad, por favor!
Típico de algo relacionado con el Kiko, ¿no?
Realmente, es una cargada propia de las bromas de él, ¿viste?
Así es, sí.
¡Qué cosa!
Pero bueno, terrible. Fue un evento muy grato porque lloramos mucho y nos reímos mucho también.
Y sí, cómo no.
Bueno,
yo lo tengo todo el día al lado mío, siempre. Me imagino Kiko, no lo puedo...
Quiero morir algún día muy limpio y anochecido, doblado por mis montañas a un costado del camino, que no juegue ni una hoja, que el viento se vaya lejos y que se aquieten los sauces cuando me vaya durmiendo, que me saludan los grillos, que vuela tierra mojada y que me empape el rocío los brazos y las espaldas. Quiero ese día estar solo, pegado a mis esperanzas. No quiero oír ni una voz diciendo que no me vaya. Y enmudezcan las campanas gastadas por tantas huellas cuando me encuentre despacio con el calor de la tierra. Mis esperanzas, no quiero oír ni una voz diciendo que no me vaya, y enmudezcan las campanas gastadas por tantas huellas cuando me encuentre despacio con el calor de la tierra.
Contame si tenés ganas de lo que tenés por delante en el futuro próximo, además de esto de leer.
Bueno, acá sigo yo todos los meses con los conciertos en el del CIMAP, acá en la dirección de música.
Te vi tocando el bombo el otro día.
Ah, lo de Ricardo fue inolvidable, porque el concierto con él fue absolutamente improvisado, porque él llegó el miércoles, se fue el domingo, nosotros tocamos el viernes, y no tenía, y él venía a tocar con Juan, con otro guitarrista más, entonces que nos habremos juntado un ratito acá en casa como para pasar las tonalidades de lo que íbamos a tocar y los títulos y gracias, ¿viste? Pero fue totalmente improvisado todo, pero es tan genial Moyano. Yo lo que siempre lo he considerado, yo creo que es el mejor guitarrista que tenemos de la música nuestra y toda la música del Caribe. Ajá. Toda la música de América. Nadie hace las cosas que él puede hacer, nadie puede lo que él hace, y tocar con él es un deleite. Es la primera vez que tocamos juntos, porque yo lo he conocido a él en Francia cuando fui la primera vez, cuando grabé, ahí lo conocí, y increíble fue esas cosas de la vida, porque se presentó él como Ricardo Moyano y lo primero que le pregunté si conocía a Daniel Moyano, y cuando me dijo es mi papá, casi me caigo de
claro,
la espalda.
Claro, sí.
Porque no sabía que era, pues yo admiraba a Daniel Moyano desde hacía años, que tenía 3 libros de él, y me encontré con este, que acababa de morir Daniel Moyano cuando yo lo conocía a Ricardo. Y vive tanto, hace tantos años que vive en Turquía él, que no te digo cómo hace la música turca, no te puedo decir lo que es escucharle hacer música turca en la guitarra. Y fue fantástico el encuentro. Yo todavía no sé cómo salió, porque viste, él me dijo, lo único que quiero es que me acompañes en un tema con el bombo. Sí. Lo único que quiero, porque él sabe que a mí el bombo me fascina.
Yo me reía bueno, porque le pasé esa parte a Cocho Pedraza para que vaya aprendiendo el toque del bombo.
No, me encanta. Yo toco mucho el bombo cada vez que puedo, y sobre todo en las clases me es útil también. Claro. Y bueno, y vamos a seguir con esto. Tenemos ahora la asistencia técnica Tucumán, que vamos tres veces ya, ahora nos vamos a fin de julio, empezamos a viajar, y bueno, y tengo toda una camada nueva de jóvenes, están viniendo de Córdoba, tres
¿quiénes son? Al CIMAP. ¿Quiénes son los de Córdoba que están yendo?
Está Emanuel, ¿cómo es el apellido de Emanuel? Este chico, Agustín, ay, los apellidos, ¿cómo se llama? Está bien. Y una chica de Río Cuarto. Ajá. Muy, muy, muy enloquecidos y muy, como entusiasmados con toda una cosa que para ellos era absolutamente nuevo.
Y lo que pasa, nena, que es muy difícil encontrar a alguien que reúna virtuosismo, pero además conozca tanto de la música argentina y de cómo interpretarla, como es el caso, me imagino, de los alumnos que te van a ver a vos.
Y bueno, estos muchachos estuvieron dos en el curso cuando yo fui a Córdoba a hacer el curso el año pasado, ya no estoy bien segura. Y estos muchachos pidieron, yo les dije, vamos a otorgar becas, los que puedan, los que tengan la posibilidad de viajar y que tengan, bueno, había por supuesto muchos que había, que yo no los podía elegir, digamos, pero me ayudó en eso también Pablo Di Justo.
Ah, claro.
Que él los conoce bien a los chicos. Entonces, bueno, ahí empezamos a buscar, a ver quién puede ser, quién no. Y bueno, el asunto es que fueron estos muchachos, estoy tratando de buscar porque no me gusta no recordar los nombres, pero no tengo acá todavía.
No te preocupes, era solo curiosidad, nomás por si los conocía, pero...
No, uno es Manuel, el otro chico es Ávila, ahí está, exacto. Agustín Ávila y Mirta Pérez, y esa chica de Río Cuarto, y que toca muy, muy bien, toca más que los otros, porque los otros no son tan buenos pianistas. No tan buenos pianistas, sino no tienen tanta formación técnica, pero están trabajando muy bien. Entonces tengo gente de Entre Ríos, de Corrientes y de Córdoba que se les paga el viaje como para que puedan, cada 15 días, para que puedan asistir a las clases. Y bueno, es mucho trabajo, Julio, la verdad que ya me están retando mucho de que pare un poco la máquina, pero me gusta tanto lo que hago y el resultado es tan lindo, claro, que no te puedo decir lo que significa para mí. Imagino. Entonces ahora, por ejemplo, para octubre se hace un ciclo de conciertos de un poco les han llamado los hijos del CIMAP, que no va a tener ese título, pero de los que ya fueron... tuvieron conmigo y ya hicieron sus grupos y están trabajando, como por ejemplo Lisandro Baum con el grupo Bataraz, que es fantástico, Andrés Pilar con su trío, Matías Martino con Nini Flores, que van a hacer otra cosa. Entonces están los que de alguna manera salieron de esta primer camada y que ya buscaron sus propios rumbos. Y esto se va a hacer en octubre acá, va a ser un ciclo de cuatro conciertos.
Y ahí que lo nombraste a Nini Flores me hizo acordar, ¿no volviste a tocar más en La Maldición Gitana?
No, lamentablemente no toqué más con él, no ahí, pero toqué en Corrientes, o sea, en el Festival del Chamamé.
Ah, qué lindo.
Fue maravilloso tocar con Nini, pero no estaba Rudy, era nada más que con Nini.
Claro.
Pero no, allá en el piano ese maldito, no, yo ya no tocaría de nuevo nunca, por supuesto, porque no se puede tocar ahí, directamente es imposible. Así que bueno.
Bueno, le vamos a contar a la audiencia que es un piano que le dicen así porque lo había donado Sandro, ¿no?
Exactamente, La Maldición del Gitano.
Tenía las teclas que sonaban algunas sí, otras no, ¿cómo era la...?
No, un desastre, no, un piano espantoso, aparte no, Nunca lo afinaron, creo. Jamás.
Pero se divirtieron haciendo música, a pesar de todo, ¿no?
Es un problema porque con los instrumentos, viste, con el acordeón es muy difícil. Había una diferencia, no de un semitono, pero por ahí andaba, ¿viste? Eso no se podía arreglar porque estaba muy bajo el piano.
Claro.
De lo que no lo han afinado, un desastre. Bueno, pero todo es experiencia y todo es contacto con gente muy música como el Mini, son extraordinarios, yo los admiro mucho a los dos hermanos también. Así que bueno, Julio.
Bueno, nena, realmente un gustazo haber podido charlar contigo y llevar...
Dale un abrazo a la Eli, por supuesto, muy grande, y bueno... Y alguna vez que aparezcan por acá, ya sabes que es tu casa.
Hace mucho que no voy por Buenos Aires, pero en cuanto vaya, vamos a visitarte.
Pégame el llamado.
Con seguridad. Y lo mismo si llegas a venir por Córdoba, trataremos de encontrarte también.
Y sí, porque viste que estaba pendiente, viste que no sé si te enteraste que la universidad me dio ese premio, es por los 400 años, ¿sabías?
No, eso
la Universidad de Córdoba.
No me enteré. Mira vos.
Que tengo que ir en algún momento a recibirlo. Así que esto es de este año, no sé, no pude ir y no sé todavía cómo se organiza eso.
Bueno, espero estar atento porque vamos a aprovechar para transmitir ese evento por el programa también, en vivo y en directo para todo el mundo.
Bueno.
Nena, un abrazo enorme y que te cuides y que sigas haciendo bien buena música como siempre.
Gracias, Julio.
Mucho cariño. Hasta pronto.
Y así, con esta versión de Volver, de su disco Gardel en piano, Hilda Herrera nos dejaba, después de esta gratísima charla y tanta buena música que ella produce, genera, interpreta y enseña además. Con este tema medieval de y por Agustín Pereira Lucena, cuarteto, cerramos esta emisión del jueves 19 de octubre de 2023. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos, si los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten, nuevamente sosteniendo utopías de aquí a 7 días. Hasta entonces, muchas gracias.